con el auspicio de
Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
IamBeyondTheStars.com, un negocio del más alto nivel.
Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas.
Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo y Notimundo presentan Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Cuenca, Antena 1.
En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM.
Bienvenidos.
Amigos, buenos días. Una asamblea desprestigiada tiene al país en vilo, es el título del programa de esta semana. Y sí, el país está en vilo, en ascuas, porque hoy sabemos quién gobierna, pero no sabemos quién gobernará la semana próxima y con qué turbias intenciones. Y sí, también una asamblea desprestigiada, porque está dedicada a la conspiración y al alboroto, con una mayoría de correístas y nepotistas, con varios tontos útiles detrás, empeñada en tumbar al presidente Guillermo Lasso, quien, por su parte, en medio de la tormenta, sigue navegando sin rumbo cierto, con mala mar y malos vientos, siempre a punto de naufragar. Hoy la amenaza es un juicio político histérico e impregnado de torpezas, basado en un alegato que tiene 56 páginas y que, según parece, terminará teniendo 200 páginas más de fe de erratas. Habráse visto mediocridad y rudeza iguales. Mis invitados de hoy son la ingeniera Mae Montaño, el politólogo Santiago Basabe y el arquitecto Mario Ponce, tres ecuatorianos inteligentes, patriotas y angustiados por el rumbo suicida del país. Muy angustiada, ingeniera Montaño.
Muy angustiada. Buenos días, estimado Jorge, Santiago, Mario, un gusto conversar con ustedes, diciéndole al chef de la política que empecemos el desayuno, el desayuno político. Magnífica introducción, Jorge. Esos son los elementos y esa es la situación en la que se debate el pueblo ecuatoriano. Creo que mi angustia es precisamente la interpretación de un pueblo que se siente desolado, abandonado, se siente indefenso, pero sobre todo angustiado, porque la problemática que vive es de supervivencia. Y la supervivencia implica soluciones ahora, no significa soluciones mañana. Así que frente a una asamblea desprestigiada, frente a un presidente que ha perdido su credibilidad y la confianza de la gente, y a un gobierno arrinconado, tenemos en el centro a este pueblo. Y es bueno tenerlo presente, porque en cualquier circunstancia, el análisis que hagamos debe tener presente eso, que hay que analizar cuáles son los factores positivos y negativos de cualquier salida, porque tenemos que empezar a plantear salidas frente a esta circunstancia, cuáles son los efectos que tiene sobre ese pueblo angustiado y desesperado. Sufro mucho con las noticias cada día, por mi pueblo de Esmeraldas, que siento que está en una situación realmente triste, pero también por otras provincias y ciudades del país que viven condiciones similares, algunas no tan graves, pero que el incendio puede llegar en cualquier momento. Desgraciadamente, la Asamblea nos ha llevado a su terreno y ha copado la agenda, ha copado el debate y nos mantiene precisamente en esa disyuntiva de si volvemos al terrible pasado o si nos conformamos con el presente desastroso. Yo creo que hay que poner nuevas cartas sobre la mesa para poder discutir y ver otras opciones. Es necesario hacerlo. Hay otras opciones que no sean las dos de este dilema.
¿Hay otras opciones, Santiago?
Hola, Jorge. Buenos días, Mario, May, y a las personas que nos escuchan y nos miran. O sea, hay opciones, ¿no? Yo creo que no está jugado todo todavía, no es muy claro. Hay la posición de la Asamblea de ir al juicio político, evidentemente hay toda esta serie de que tú mencionaste al inicio de enmienda tras enmienda. Pero hay una idea que quizás es para el debate precisamente, es que a mí me cuesta creer que la ignorancia llegue a tal punto. O sea, yo dudo de eso. Porque son muchas cosas. Y yo creo que si bien uno puede decir la mayor parte, porque son la gran mayor parte de asambleístas, tienen un conocimiento elemental de cuestiones elementales también de la vida política, hay un conjunto de asesores que sí conocen. O sea, la Asamblea Nacional no tendrá todos los asesores de primer nivel, pero sí hay asesores buenos, sí hay gente que conoce. Y tener un error de fundamentar el juicio político al presidente, que está claramente establecido, cambiándole por uno de los ministros secretarios de Estado, y luego una serie de cosas más, a mí me hacen creer que ya no son errores de buena fe, por decirlo de alguna manera, sino que es un posible acuerdo que está ahí cocinándose, que no es evidente, pero que podría estar. Esta es una hipótesis.
O sea, el acuerdo sería la asamblea con el gobierno.
O sea, quizás el acuerdo es darle un poquito más de aire al gobierno en función de estos errores, que me cuesta creer que sean tantos errores. O sea,
a mí, Santiago, no me cuesta creer, a mí me parece que son muy brutos y lo están demostrando.
Pero hay gente, pero hay asesores que están alrededor que no son, que sí conocen.
Que no son tan brutos.
O sea, es que son cosas muy obvias, Jorge, Mario, Mae, son cosas muy no son cosas de finura, de tecnicismo jurídico, son cosas bien básicas. Entonces, pero es una hipótesis, ¿no? Una conjetura, que quizás no es que hay tanto error, sino que hay otra cosa que está de por medio. Y la otra es abiertamente la que tú planteas, que la ignorancia ha llegado a tal nivel que se equivocan y se vuelven a equivocar, y con lo que van a aprobar ahora en el CAL, porque seguramente se va a aprobar, también va a venir un conjunto de errores que están ahí.
¿Por cuál de las dos opciones te inclinas, Mario? Buenos días.
Buenos días, Jorge, y gracias la invitación, y es un honor participar con Santiago, analista importante, y con una mujer patriota, como es la ingeniera Montaño, a quien acabo de conocer personalmente.
Muchas gracias.
Bueno, yo voy a meter un poco más de candela en esto porque, bueno, porque se presta el panel. Yo creo que hay una confabulación internacional contra el gobierno de Lasso que trasciende nuestras fronteras. Este grupejo que nadie lo ha elegido, llamado Foro de Sao Paulo.
Hoy es el Grupo de Puebla. Grupo de Puebla.
Constituido por delincuentes que han sido en cada país de ellos, la mayoría de ellos, los preponderantes, encausados judicialmente. Y que ya han metido mano en otros países. Ejemplo, Perú. El señor López Obrador ya metió pico en el tema de Perú, donde hubo un evidente golpe de Estado.
El autogolpe de Pedro Castillo.
¿No es cierto? El presidente Petro también ya hizo juicios de valor al respecto. Y el presidente Lasso y su gobierno, su filosofía política, son una piedra en el zapato para terminar de pintar el mapa de Latinoamérica de rojo. Ese rojo que no ha llevado sino a la miseria a los pueblos que conocemos, ¿no? Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera. Entonces creo que aparte de todo lo que se ha dicho y que concuerdo, hay un gigante dosis de estulticia en la asamblea. Hay también esta acción donde la asamblea, por fuerza y por arrastre del bloque correísta, obediente al grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, actúa como punta de lanza y con otros protervos intereses, ¿no? Que fueron magistralmente descritos ayer por el articulista Roberto Aguilar en el Expreso de estas personas trepadoras, escaladoras, andinistas profesionales que no ven el país. Esa asamblea, que escasa del nivel de patriotismo y abundante en nivel de supina idiotez política, le hace falta que le hablen del Ecuador, patriota de nuestro país, que no puede estar a merced de conceptos y fuerzas extranjeras.
Pero aparte de los correístas, evidentemente vinculados al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, en esta conspiración también está Jaime Nebot, y también están algunos de Pachacuti, y también algunos están de la izquierda democrática. O sea, tontos útiles abundan.
Voy a contestar diplomáticamente.
No, ¿por qué?
Ya me vas a escuchar. Hace pocos días hojeaba el brillante, hermoso libro, el segundo tomo de la vida política de Camilo Ponce Enríquez, uh-huh. donde está la esencia de lo que es un estadista, un ecuatoriano magnífico, espectacular. Y yo reflexionaba y decía, si Camilo hoy se levanta de la tumba, va a pedir que le entierren 5 metros más abajo de la vergüenza de que el Partido Social Cristiano esté en la alianza que está.
Y por favor, participen cuando quieran. Hay una conspiración internacional, estos grupos del socialismo del siglo XXI que se reunieron la semana pasada en Buenos Aires, que decidieron, entre otros disparates, resucitar la UNASUR, ¿en realidad estarán conspirando contra el
Ecuador? Eso es indudable, eso es indudable. Lo que el pedido es, no nos quedemos en ese análisis, porque el pueblo ecuatoriano, la mayoría de la gente que está viviendo sus angustias, no le interesa el análisis de lo que pasa con el Foro de Sao Paulo, ni de esta conspiración. Recordemos que son las acciones y omisiones del gobierno actual quienes han abierto el camino, le han construido una autopista para el regreso precisamente de esas fuerzas que no queremos. No hay que perder de vista. Pero cuando nos están matando en las calles, cuando la vida de nuestros hijos está en juego, cuando no tengo que comer, cuando las vías se derrumban, a ese pueblo que vive esas angustias no le puede satisfacer de ninguna manera. A nosotros sí, en este foro sí, a este nivel de políticos, de gente que en alguna manera tenemos resueltas algunas situaciones, sobre todo las vitales, pero este pueblo que tiene hambre, que no puede transitar, que no puede sacar sus productos porque la red vial está en crisis, pero ahora ya a casi todos los que sentimos que no estamos seguros en la calle, ni en nuestra propia casa, esas angustias no se satisfacen con ese debate.
Y Mae Montaño ya no tiene ningún diálogo con el presidente, fue ministra del presidente Guillermo Lasso, como para decirle, presidente Lasso, despabílese, el país se cae mientras usted sigue feliz con que ha puesto en orden las cuentas fiscales.
Estimado Jorge, ¿cuántas voces se han alzado? Yo he leído, yo soy una asidua lectora de Santiago y de lo que escribe usted en sus programas, los medios de comunicación, los ciudadanos todos los días, pero no escucha. Y yo ya sentí que esa capacidad de, o por lo menos ese llamado de rectificación, no se va a dar. Y por eso es que digo que en esta mesa pongamos ya algunas cartas sobre la asamblea. Mae Montaño, asambleísta independiente, sustancié 2 juicios políticos y los llevé a censura. O sea, los gané. O sea, no se necesita ser genio ni un dechado de inteligencia para sacar adelante 2 juicios. Por eso yo creo que las dudas es qué quiere la mayoría de la asamblea. La mayoría de la asamblea quiere mantenernos entretenidos en este debate para no encontrar soluciones, a lo mejor tensando la cuerda. No sé si habrá un arreglo por ahí de más oxígeno o de menos oxígeno, pero este gobierno ya no le alcanza el oxígeno, veo que se le pasan las oportunidades.
El gobierno,
por eso,
el gobierno de Lasso
creo,
se está ahogando y se va a terminar.
Está arrinconado.
Pero tiene un médico el gobierno que puede salvar ese.
Pero un médico.
Pero no es terapista, no es intensivista.
Exactamente.
Pero necesita un intensivista para salvar el gobierno.
Casi que está con falla multiorgánica. Iba a decir otra cosa.
Sí, sí, se notó.
Pues parecido.
Bueno, hay que reírse un poco para no morirnos de la angustia.
Y en el gobierno de eso nada.
Pero mi propuesta en este momento es cuáles son las salidas posibles vistas desde la política y desde lo social, desde la política. El juicio político para mí es una buena salida, es un buen mecanismo. O sea, discutámoslo. Es un mecanismo constitucional. Yo creo que nos ha llevado a pensar.
¿Pero qué vamos a discutir? ¿Qué? Si es que hay que tumbarlo a Lasso o no.
No, a llevar adelante un juicio político. ¿Qué es un juicio político? Un juicio político es una herramienta constitucional que le da a la. Estamos hablando, voy a hablar de lo institucional y de lo que deben ser las normas. Me voy a olvidar por ahora de los membretes y de los nombres. Pero digo, ¿qué es un juicio político? Un juicio político no es una herramienta de desestabilización. Puede ser utilizado para, cuando se utilizan mal las herramientas. Pero un juicio político es un mecanismo de control político y de fiscalización que tienen los asambleístas y que tiene la Asamblea. ¿Es un momento para eso? Sí, porque hay una serie de sospechas digo bien clarito, sospechas sobre actos de corrupción que vinculan a empresas públicas que son responsabilidad del presidente de la República. Y hay también sospechas de posibles vínculos con el crimen organizado. Esos temas se tienen que investigar. Uh-huh. Ahora, claro, lo que duele es que aquellos que representan a esas fuerzas oscuras del pasado y del presente también, porque siguen estando en el presente, que le exprimieron al pueblo ecuatoriano, que le robaron al pueblo ecuatoriano, que también tuvieron sus vínculos o siguen teniendo sus vínculos con los tetones, con los sintetas, con, yo qué sé, con los que tienen padrinos, con los que no tienen padrinos, sean ellos los que se levanten como claro, autoridad moral.
Los o sea, correístas eso, hablando de eso, moral.
Eso suena es vergonzoso, poco... eso ya raya en el cinismo.
Santiago Mario.
Pero está... por sí mismo el juicio político, que tendríamos que debatirlo, como herramienta y como salida, no es la solución perfecta, pero puede ser un buen camino.
No hay duda. No hay duda de que el juicio político es una herramienta y que consta en la Constitución y que dentro del sistema democrático existe. Pero ese juicio político al presidente de la República, terreno que no se ha transitado en los 47 años desde que retornamos a la democracia, tiene que guardar, en mi opinión, primero la seriedad, las formas, el proceso y tener la mínima dosis de sapiencia para poder plantearlo y sustanciarlo. Yo, Jorge, voy a aclarar que lo que voy a decir este momento no es un insulto. Primero, porque yo no acostumbro a insultar, ni utilizaría este panel de alto nivel, alta calidad y esta casa para proferir un insulto. El DRAE, y lo voy a leer, define la palabra asno en su segunda acepción de la siguiente manera: persona ruda y de muy poco entendimiento.
¿A quién le aplicamos el lo de
asno? Yo le aplico a la gran mayoría de la asamblea, porque excepciones y válidas hay penosamente muy pocas, que está constituida por asnos bajo la segunda acepción.
Pero esa es la que tenemos.
Elegidas por la gente.
Y claro, es la que tenemos, no se encontraron los nombramientos tirados en la calle.
¿Qué hacemos con esa?
Pero cuando a ti te dicen durante 45 días una pléyade de constitucionalistas, decenas de constitucionalistas, esto, su idea de sustanciación está equivocada, esto no es, por esta y esta razón, y tú insistes, calificas en ruda, persona ruda. Y falto de entendimiento es como cuando el profesor te dice 10 veces cómo hay que sumar y 15 cómo hay que restar.
Será un asunto que... simplemente de rudeza, porque un diputado de estos social correístas dijo el otro día: el problema no es jurídico, el problema es político. Es decir, nos vamos a ventilar con las normas jurídicas.
Bueno, pero es
políticamente que cuando... queremos tumbarlo
a
Lazo.
Pero tienen un filtro importante. Yo creo que, por eso vuelvo a insistir, el mecanismo del juicio político puede ser un desahogo en las circunstancias en que estamos. Porque lo que hay que evitar es que la tensión social crezca y que la CONAIE y su líder, aprovechando las circunstancias, le traigan al país lo peor que nos puede ocurrir. Yo creo que en estas circunstancias lo peor que nos puede ocurrir es levantamientos, paros y movilizaciones. Eso sí acabaría de hundir al país. Entonces, el juicio político es una vía de desahogo, sí. Tiene un filtro importante de un organismo que hay que defenderlo, porque yo creo que es de lo mejorcito que tenemos. Yo creo
la
que
Corte Constitucional.
La Corte Constitucional. Entonces, si los asambleístas están cometiendo estupideces, pues tenemos que tener la confianza que ese inicio de juicio no pasará de la Corte Constitucional.
Santiago.
Yo creo que han puesto varias cosas interesantes en la conversación. Uno, el Grupo de Puebla. Y hay algo que creo que es importante. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con el Grupo de Puebla, con lo que piensan, con lo que dicen, con lo que hacen y con sus días. En la posición que se quiere. Lo que sí se tiene que rescatar de ese Grupo de Puebla es que tienen nivel de organización.
Ajá, claro, eso sí.
Tienen organización, tienen estructura, tienen estrategia política, no solo nacional, sino transnacional, geopolítica, se ubican, se reúnen y acuerdan. Eso no existe desde el otro lado. Ni la derecha conservadora ni la derecha liberal tienen ningún nivel de articulación. En el Ecuador, pensando en el Ecuador, no existe un centro de pensamiento de una posición política ideológica distinta a la que representa el Grupo de Puebla, por ejemplo. Entonces, si bien uno puede criticar a favor o en contra, lo que sí hay que reconocer es que este grupo de actores políticos y de orientaciones tienen una estructura. Como igual tiene una estructura mediana, pequeña, pero alguna estructura tiene la Revolución Ciudadana. Y los otros, ese poquísimo que tienen que tiene la Revolución Ciudadana, los otros no lo tienen abiertamente. Y ahí paso al tema de los partidos que se han mencionado. A mí no me extraña de ninguna manera la posición del Partido Social Cristiano, porque ha sido su posición histórica, que es gobernar desde la legislatura. Y en ese sentido me parece que para los fines del Partido Social Cristiano, un eventual gobierno del vicepresidente Borrero sería la mejor salida, porque gobernarían 2 años de forma casi directa. Entonces no es una posición de extrañar, como tampoco es una posición de extrañar la de la Izquierda Democrática. Ese es un partido que dejó de ser partido hace 20 años. Ellos no saben si son un partido de derecha, si son un partido de izquierda, si son un partido conservador, si son un partido... No entienden eso, porque no hay una posición ideológica y no hay un liderazgo que discipline el resto de actores dentro del partido, y está perdido. Y Pachakutik, finalmente, sus grandes problemas internos por ser un partido atípico, por ser un partido de partidos en realidad, o una organización política de organizaciones, las tensiones se hacen mucho más visibles, y ahora la fuerza más hegemónica es la del señor Issa, que es evidentemente una fuerza política que busca a través de la fuerza, valga la redundancia, llegar a esto. Al final me parece que la posibilidad del juicio político está dada. Mae decía puede ser una alternativa, pero no hay que dejar de lado la otra opción. Hasta el momento mismo de la votación, el presidente puede llevar a la muerte cruzada. Y ahí me parece que es el punto de negociación que tiene el gobierno, porque no todos estos sectores políticos les interesa la muerte cruzada. Y ya han sido claros, ¿no? Los socialcristianos y sobre todo Izquierda Democrática y Pachakutik le tienen un pavor enorme, porque sería irse a los 2 años de cargos que en los días de su vida se imaginaron.
Pero esa idea le encanta al correísmo.
Por supuesto, porque claro, ellos sí volverían a ganar. Pues, claro, ellos abiertamente dicen nos vamos cuando quieran, porque ellos electoralmente se sienten muy fuertes, y quizás por ahí el gobierno puede ser que esté en el proceso de negociación de cara a lo que va a pasar.
Lo otro es que implica para el país también una muerte cruzada. Una muerte cruzada en 2 últimos años de un periodo de gobierno. ¿Qué significa? 2023, perdido para la estabilidad del país.
A lo mejor un presidente gobernando por decreto gobierna mejor que un presidente que tiene que negociar todos los días frente a una asamblea tomada por una oposición ruda, no quiero usar la palabra de Mario, solamente digo ruda, que lo que quiere es obstruirle.
Yo no sé, Jorge, pero yo siento que muchas cosas que no ha hecho el gobierno no han tenido nada que ver con la calidad de asamblea que tenemos, sino con su capacidad de gestión, con su sensibilidad y con su conexión que requería para gobernar.
El gobierno
perdió la conexión, perdió la focalización de su gobierno en los problemas básicos del país y de la gente, se perdió en el camino, perdió la posibilidad de haber liderado un proceso de unidad en el Ecuador. Estaba listo el terreno. Cuando el gobierno empezó su gestión y un poquito antes, en el periodo de transición, el país y las fuerzas de esta tendencia estaban listas, o sea, había el terreno fértil inclusive para gestar la unidad. Que a veces hay que olvidarse de los políticos, porque los políticos tienen sus propias agendas, sus propias aspiraciones, sus propios intereses, pero hay toda esta estructura de la sociedad civil, los mismos gremios, la academia, la iglesia, las organizaciones, que estaban listas para un proceso de unidad que no se dio,
Lazo
que
no entendió, lo lideró, nada.
Se perdió en el camino. Entonces, si nosotros vemos que todos los males del Ejecutivo están concentrados en la Asamblea, nos equivocamos. Puede ser que en 6 meses...
No, eso es evidente que no.
Ojalá, pero perdemos un 2023 porque son 6 meses en donde gobierna, pero es un proceso electoral. Y donde se supone que el gobierno también estaría interesado en, yo no sé si es reelegirse, pero en continuar, digamos.
Mario Ponce.
Ponemos en escena eso, ¿no?
Yo quiero acotar dos cositas.
Pero complemento solamente para decir.
Muy brevemente,
que el 2024 es un año preelectoral nuevamente, preelectoral y electoral, nuevamente, para elegir al gobierno que entraría en el 2025. O sea.
Yo quiero acotar a lo que dijo Santiago, que es correcto, que le faltó añadir, y el dinero con que cuentan.
El Grupo de Puebla.
Y la siguiente pregunta es, ¿y de dónde salió ese dinero? Entonces yo digo favor investigar a los investigadores cuánto, en el Ecuador sabemos que fue entre 50 y 70 mil millones.
Pero en todo caso,
en Venezuela, sí, en la Argentina, hay, súmale.
Hay corrupción, pero.
Y entonces.
Pero por lo menos lo que dice Santiago me parece muy rescatable. Han utilizado el dinero para organizarse políticamente y transnacionalmente.
Para intervenir ilegalmente en los estados soberanos. Intervención en Colombia, la vimos todos. Intervención en el Ecuador, la vivimos todos, porque esa financiación. Intervención en el Perú. Y en Chile también. Entonces, ese tema no hay que tenerlo olvidado. En cuanto a la salida más dura o menos dura, alguien opinaba ayer y decía la menos dura sería la sucesión presidencial. Uh-huh. Pero yo creo que el presidente Lasso, evidentemente, por quien yo voté, tal vez algunos de aquí, Mae, con seguridad.
Pero claro, con seguridad. ¿No? Si
¿por
no
quién
secreto?
Votamos y por quién deseo el mejor éxito, porque el mejor éxito del presidente es el mejor éxito de todos. Pero es evidente que el presidente, con todo el respeto, él también ha cometido errores, porque humano es, pues, ¿no es cierto? Y le ha faltado determinación en momentos claves, evidentemente. Le ha faltado, y lo digo con todo el respeto, esa visión de que manejar el país no es manejar su banco. Le ha faltado un equipo un poco más abierto de consenso nacional. Todo eso le ha faltado. Pero de eso, a que le acusen de haberse robado la plata con los argumentos que tienen estos legisladores mal estructurados y mal informados, eso que es el motivo del juicio político, eso es un error que lleva a la instancia de la Corte Constitucional a tener que enumerar y decir dónde están todos estos errores de concepto por el cual el juicio político no va a ser calificado.
Pero hay algo más, el hecho de que hay un juicio político avanzado, tan mal planteado, claro, además tan mal intencionado, es porque también el gobierno pues ya perdió todo respaldo, perdió toda credibilidad, uh-huh, está popularmente en ruinas y para colmo no reacciona. El entonces también hay que reconocerle sin, al sin gobierno duda, unos errores monstruosos duda, y una falta duda, de reacción
sin
espantosa.
Duda y si el presidente Lasso no procesa lo que escucha y no es que porque ¿quién le está enjuiciando al presidente de la República? Le está enjuiciando el Papa Francisco con su corte de cardenales o le está enjuiciando un grupo de querubines en las nubes tocando cimitarra. No, señor, le pretenden enjuiciar aquellos que le deben al país, al Ecuador, explicación de cientos, no decenas, de cientos de casos dolosos, de cientos de arbitrariedades.
Pero eso no quita que haya un montón caso, de ¿no? gente en la calle que está diciendo, sí, túmbenlo porque Lasso nos falló.
Sí, no estoy diciendo no estoy diciendo que hay que, comillas, claro, perdonarle cualquier cosa a Lasso porque el delito de los otros fue mayor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el presidente como persona no está imputado de lo que le quieren imputar. Y la investigación que ha hecho el medio digital que llevó adelante esto ha tenido 100% de razón en lo que tiene que ver con pillos y sinvergüenzas como el señor Luque, como el señor Icaza y otros. Eso no hay duda. Que el presidente se atrasó en meter coto es así, pero eso no le hace al presidente culpable de lo que le quieren imputar.
Sí. Yo creo que en eso también le ha faltado firmeza al presidente para demostrarle a los ecuatorianos que no debe y que por tanto no teme ponerse a disposición de la justicia. El presidente debió decir, ahí están mis bienes, ahí está mi familia, ahí está mi círculo cercano, que se investigue, pero con toda la fuerza y en el momento. Y eso le faltó. Por eso las dudas de estas presuntas vinculaciones con la corrupción o con el crimen organizado están vivas, y están vivas en el sentimiento de la gente.
que quiere que se investigue a todos, a todos. Por eso yo digo que este dilema entre el pasado y el presente no es lo que nos lleva a ninguna parte. Sin embargo, yo insisto un poco en que si vemos el desenlace de cada una de estas posibles soluciones, porque como están las cosas, no se pueden quedar. No se pueden quedar como están las cosas. Entonces, o el juicio político o la muerte cruzada.
Morimos de inanición.
Digo yo, en el peor de los casos, como en política, yo he acuñado una frase para mi equipo que digo, hasta los burros vuelan, cualquier cosa puede pasar. Puede ser que el juicio político pase a la Corte Constitucional y llegue a la Asamblea y concluya con censura y destitución del presidente. Tampoco es que el Ecuador se acaba. Es que yo veo que hay situaciones... como extremas, porque también de la otra parte nos hacen creer, es que si hay un juicio político, o sea, estamos personalizando, es que si el presidente Guillermo Lasso no está en el gobierno, el Ecuador se hunde, pues el Ecuador se está hundiendo con la presidencia del presidente. Entonces, llega a censura y destitución, pues la Constitución está determinando los mecanismos, le toca reemplazar al vicepresidente. La pregunta es, ¿por qué el gobierno tiene desconfianza de su vicepresidente? Si es su fórmula de gobierno, o sea, cuando usted se presenta a unas elecciones, tiene un binomio, y ese binomio está determinado con las mismas condiciones, características...
Tengo que hacer un corte...
del presidente, o sea, sí. Que es la persona que está lista para reemplazarlo. Eso es...
Ahí me quedo, tengo que hacer un corte. Al regreso le preguntaría a Santiago Basabe si es que, en realidad, esa sucesión presidencial sería una solución, y... como alternativa, ¿puede el gobierno del presidente Lasso sobrevivir hasta mayo del año 25 en las actuales condiciones? Vuelvo enseguida.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com, un negocio del más alto nivel.
Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urólogo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 099-500-1007. Búscanos en Instagram como @FernandoGarcíaUrólogo y visita www.doctorgarciaurologo.com.
¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo $1,000 en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca/invierte y gana y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-469-4493.
Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Más de 55,000 familias que accedieron a su casa. Más de 12,000 hogares entregados. Más de 308,000 personas ahorrando para sus sueños. Y seguiremos contando los momentos felices de nuestros clientes. Porque la vida no se cuenta en días, minutos o segundos. La vida se cuenta en sueños cumplidos. Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Seguimos con Mae Montaño, Mario Ponce y Santiago Basaba, y precisamente a Santiago le pregunto, ¿sobrevivirá Guillermo Lasso hasta mayo del 25, políticamente hablando me refiero, por supuesto? Y sobre todo, ¿el Ecuador sobrevivirá si sobrevive Lasso hasta el 25?
A ver, empiezo por lo último. El país va a sobrevivir. O sea, recuerden que con la caída de todos los expresidentes, se caía el presidente de esa época, me refiero a Maguad, me refiero a Abdalá Bucaram, a Lucio Gutiérrez, y el otro día todo estaba normal. No pasaba nada. Si este país es de las incertidumbres. A la gente más joven, sobre todo, que es uno de los targets de esta radio, le recuerdo que hace una década, un poquito más de una década, el país no tuvo durante un año corte constitucional ni corte suprema de justicia. O sea, eso cuando cuentas en un foro internacional, no creen. Dicen, no puede ser. Seguramente hubo gente encargada, alternos. No. La Corte Suprema estuvo cerrada y la Corte Constitucional, que se llamaba Tribunal, estuvo cerrado. Uh-huh. ¿Y qué pasó en ese año? Pues nada, no pasó nada y la cosa siguió fluyendo. Y ahí, a propósito de la Corte, porque siempre hay una cuestión positiva en todo esto, yo creo que quien dirime al final la salida o no, o el proceso político, es la Corte Constitucional. Uh-huh. Si la Corte Constitucional da paso, el presidente yo creo que está caído. De hecho, muchos de los argumentos van a estar sustentados en la Corte Constitucional, precisamente porque es el único espacio donde no son corruptos ni ignorantes. O sea, lo que debería ser la...
Qué triste decir eso, el único espacio donde no son corruptos ni ignorantes.
Eso ya es grave.
Bueno,
es
terrible. Pero de los espacios públicos, sí. ¿Cuál tiene legitimidad para decir no? Ese funcionario es un funcionario honesto y sabe de su tema. No existen. O sea, así de triste es el país. Sí. En lo único que se tiene mediana confianza es en la Corte Constitucional, independientemente que te guste o no te guste su posición de comprensión del derecho, de comprensión de la democracia, pero se sabe que van a haber argumentos y que no va a haber dinero de por medio, prebendas o llamada telefónica. Entonces yo creo que eso va a amortiguar en alguna medida la conflictividad social, incluso si se niega el proceso judicial.
Pero hay rumores de que si es que la Corte Constitucional dice que no al juicio político, los correístas van a incendiar las calles, van a lanzarse a manifestaciones violentas.
Sí, porque es una reacción políticamente natural, pero ahí, volviendo a esa hipótesis que planteaba al principio, quizás es la mejor salida para todos. Porque ahí los correístas pueden decir, nosotros intentamos el juicio político, promovimos, pero es la Corte la responsable. Nosotros sí quisimos.
Es un pretexto infame.
Pero es políticamente.
La Corte va a opinar en base a la ley, ¿no es cierto? Y las reglas del juego democrático no le dan derecho a nadie, ni a los correístas, ni al terrorista del señor Isa, de incendiar las calles por un fallo de la Corte. Lo que sí pueden hacer es volver a sustanciar otro juicio bien sustanciado. Eso no les impide. Y el presidente puede, obviamente, optar por una salida discreta y patriota.
Renunciar.
¿No? De hacer la mente.
Renunciar e irse y dejarlo a...
Esa no es digna. Él puede convocar a la muerte cruzada, gobernar y componer lo que se deba componer en los 6-8 meses que eso tome, y dejar el país enrumbado a un mejor funcionamiento como país, y decidiremos los ecuatorianos
yo no dejaría de lado el escenario. O sea, si el presidente se autoevalúa y ve que ya sus capacidades para gobernar están minadas, porque es que un presidente sin credibilidad y sin confianza de las personas a las que gobierna ya le va a ser imposible. Yo creo que hay que evitar lo que llama el señor Isa el estallido. Hay que evitar eso. Si el presidente se autoevalúa, hay que tenerlo también en el escenario. Podría renunciar si es que tuviese suficiente confianza de que puso en su binomio alguien que esté listo para reemplazarlo. Porque esa es la fórmula.
Pero es muy, difícil un reconocimiento de fracaso. Estamos todavía, aunque parezca extrañísimo, estamos todavía en la primera mitad del mandato de Lasso. Y decir, no pude, me preparé un montón de años, gasté un montón de millones y no pude, y le tengo que dejar al señor Borrero.
Ahí como un elemento para el debate, nada más, como una opción.
Es difícil, Pedro.
Sí, pero dejo ahí, que sea como la última opción.
Pero lo que dice Mae es cierto, no en este último sentido, porque es una opción, pero lo veo muy difícil. Pero lo que sí creo es que el país va a llegar a una polarización, más que polarización, a un conflicto político que tiene que buscar una válvula de escape, cualquiera que esta sea. El juicio político y la salida del presidente es una opción. Eventualmente, si no hay juicio político, tiene que haber una opción, porque el presidente no creo que sea sostenible políticamente solamente por el hecho de decir la corte no permitió el juicio, por tanto estoy legitimado. No, porque hay una conmoción importante.
No, eso no.
Y ahí quizás la opción es la muerte cruzada.
Pero la corte dijo no por las razones que le pudieran que pudiera hacer y decir rectifico.
Pero eso no va a ser. No lo ha hecho hasta ahora.
Pero digo, dejémoslo para simplemente para descartarlo. Rectifico. Armo un gabinete de conciliación nacional y mi plan es este, y reconstruyo, porque aquí hay una parte, el diálogo roto por las causas que hayan sido entre el ejecutivo y el legislativo ha sido pernicioso. ¿No es cierto? Entonces, ¿hay capacidad de reconstruir eso y pensar en país?
No, hay ninguna.
Yo llamo y digo, señores, más patriotismo, menos latrocinio y conscripción cívica para actuar en el sector
más
público.
Más patriotismo, menos latrocinio y peras al olmo. Las tres cosas imposibles.
Yo todavía como ciudadano apelo a eso.
Ya perdió su capacidad de liderazgo y de confianza para hacer ese llamado a la conciliación. Eso es lo difícil. Es que ya no creen en el presidente, ni las fuerzas políticas, ni las fuerzas sociales, nadie cree en el presidente. Entonces, ¿con qué fuerza, con qué liderazgo?
No hay más también una minoría silenciosa, un buen grupo de ciudadanos que todavía dicen mal con Lasso, peor sin él, que dicen hay que darle una oportunidad, Lasso todavía puede rectificar. También la hay.
Hasta hace algunos meses se hacía ese pedido.
O ya
inclusive,
no.
Yo he hecho ese pedido a la rectificación cuando me ha dado la posibilidad de estar en micrófonos tan importantes como este y un programa como el suyo. Pero no hay posibilidades. No hay.
O sea, yo siento Lasso que es miedo. Incorregible.
Yo no sé si es incorregible o tiene miedo. ¿A qué tiene miedo? No lo sé. O no sabe escuchar o no sé. Pero ya ha perdido esa capacidad, como le digo. De articular unidad, no. De conciliación tampoco, porque nadie cree en la palabra del presidente. Entonces ya perdió. Por eso es que creo que esta oxigenación que necesita, o sea, si pensamos en un proyecto, que su gobierno fue un proyecto, que su plan de gobierno es un proyecto y no un tema personal, ya podía pensar en que el reemplazo del presidente y darle la posta a su vicepresidente podría ser una salida que oxigene. Porque como es un elemento nuevo, digamos, entre comillas, porque no se ha desgastado como el presidente. El vicepresidente al final no lo hemos visto, no está desgastado.
Pero lo que está planteando
llamar a ese proceso de conciliación de fuerzas para formar un nuevo gabinete, un gobierno de conciliación nacional. Yo lo vería a él en mejores posiciones. No le conozco personalmente, no digo por su estructura personal, sino
está claro el argumento, sí. Santiago es
podría ser.
Si no es esa salida, porque parece altamente improbable que el presidente se vaya, deje
vaya
presidente
y que vaya a cambiar también es improbable. O sea, hace menos de un año con las movilizaciones de Quito que casi se le cae el país, se decía, va a haber un cambio. Vamos a hacer una reforma de gabinete. ¿Cuál era una de lo que la gente esperaba? Porque con el correísmo las cosas cambiaron para mal, pero también cambiaron en algunas cosas para bien. Eso hay que reconocer. Por ejemplo, ¿en qué cambió me parece para bien? Que los actores políticos, en general, la gente los veía como más cercanos. Ser ministro o secretario de Estado ya no era de las élites. Ya no era de las élites. Que después hayan robado o no hayan robado, esa es otra cosa. Pero la gente veía que un clase media como yo es ahora ministro. Llega el presidente Lasso y es exactamente lo contrario. Y cuando se le dice haga cambios, hace cambios de sacar a la una élite para poner a la otra élite. Y eso la gente lee, observa, la gente puede ser que no tenga conocimientos profundos, pero tiene conocimientos de lo simbólico, de las caras que observa
en los gabinetes. Santiago, que por ejemplo, la mayoría de su gabinete lo mantiene en la sombra. La mayoría del gabinete está en la sombra.
Y hay ministros importantes.
Santiago, Mae dice, la solución sería que se vaya el presidente y quede el vicepresidente. Mario Ponce dice que el presidente rectifique y llame a un gabinete de concertación nacional. ¿Cuál sería tu propuesta, Santiago?
Quizás, a pesar de que no creo que sea la mejor opción, es la muerte cruzada. Decir, hay un ambiente de conmoción, yo voy a gobernar 4 o 5 meses, donde no puede hacer cualquier cosa, puede decretar decretos ejecutivos de urgencia económica, siempre y cuando la Corte Constitucional le dé el aval, porque tiene un control ex ante la Corte, no es ex post, o sea, muchas cosas no va a poder hacer. Y decir, yo me voy, pero se van ustedes también a la Asamblea, lo cual a la gente le gustaría mucho.
Que sea valiente en
sin duda, porque la Asamblea es la entidad, la entidad dentro de la estructura democrática del país, peor calificada.
Entendiendo que la muerte cruzada posterga la solución de los graves problemas.
Yo creo que hace falta, porque
son elecciones, ¿no?
Yo creo que hace falta una pieza en
pero que tome decisiones.
Yo creo que hace falta una pieza en este análisis que tal vez la estamos soslayando. Yo creo que hace falta un análisis a fondo de cuál ha sido el logro del gobierno real. Eso hace falta para decir, ok, terminemos de empujar a este señor o démosle la oportunidad que rectifique. Yo creo que el gobierno, y tú, Jorge, sobre todo coincidirás conmigo, en que ha tenido no unos malos comunicadores del gobierno, sino unos pésimos comunicadores del gobierno.
Que la gestión política ha sido desastrosa.
Desastrosa. Y el presidente no ha escuchado eso. No ha escuchado voces que le han dicho, presidente, usted necesita aquí un grupo de gente que pinte canas y que le diga las cosas que no quiere oír, pero sabiendo que son suyos, ¿no es cierto? Y no vivir en el, Mario, pero si no ha cambiado
2 años.
Bueno, es que la circunstancia de hoy día y la lectura de hoy día no es la de hace un año, y yo creo que se merece que hagamos un balance completo. ¿Qué ha pasado en la parte económica? ¿Qué ha pasado en la parte exterior? ¿Qué ha pasado en esto? El otro día, voy a ser infidente, el otro día tuve ocasión de escucharle al ministro de Finanzas, al ministro Pablo Arosemena, un informe donde enseñaba lo realizado, y cuando terminó, informe largo, 45 minutos, dije, oye, ministro, ¿cómo la gente no sabe todo lo que estás diciendo? Si los de esta mesa no sabemos.
¿Por qué no sabe? Porque
pero se ha hecho.
Ese equilibrio de las cuentas fiscales, que es un logro del gobierno,
no se ha traducido
en bienestar de la gente.
Hay obra, Jorge.
La gente no ha sentido que gracias a eso tiene algo.
Ha sido comunicada y creo que esa parte falta, y ahora, el gobierno ha sido muy malo en comunicar eso.
Sí, pero la comunicación no le basta. Porque yo vivo, voy a poner solo el ejemplo de Esmeraldas. Provincia absolutamente abandonada. No estamos diciendo que solo de este gobierno, pero estamos hablando de ahora. ¿Por qué? Porque la situación social se ha agravado tanto. La inseguridad ha escalado a niveles insoportables, pero insoportables. Y solamente le pongo un ejemplo. En septiembre del 2021, un ejemplo bien pequeñito, la Asamblea aprobó una ley que yo promoví, una ley para reactivación económica de Esmeraldas y Manabí. Y lo hacíamos porque ya estábamos sintiendo que desde el asesinato de los periodistas de Diario El Comercio, sabíamos que la situación de la frontera era gravísima, gravísima, y que los problemas sociales de Esmeraldas eran por demás delicados, y que había que ya empujar unas medidas económicas para reactivar económica y socialmente a la provincia. Pues año y medio, y el presidente no ha hecho una cosa básica que tenía la ley: articular una unidad de coordinación entre los gobiernos seccionales de estas provincias, porque Manabí también tiene un problema gravísimo, y 9 ministerios, 7 ministerios, 8, 9 instancias institucionales para gestar acciones articuladas. Entonces no puede ser que el presidente vaya a Esmeraldas 1 vez, 2 veces, 3 veces, un estado de sección, 2 estados de sección, 3 estados de sección, y no pase nada, se convierten en estados de sección.
Ahora veamos en el país.
No han llegado.
Ustedes tres plantean salidas. Mario Ponce dice rectificación y gabinete de unidad. Mae Montaño dice sucesión presidencial, que el presidente se va y lo dejo al vicepresidente. Santiago Basabe dice muerte cruzada. Ahora,
evidentemente ustedes están diciendo el país necesita una válvula de escape. Claro. Si se mantiene cerrada, si no hay válvula de escape, ¿qué pasa, Santiago?
Las calles, ahí están las calles. Y ahí están las calles y está la movilización. Y la del 19 será poca cosa y la del año anterior será poca cosa porque la gente necesita una respuesta. Pues, o sea, el estado actual es que la gente quiere una respuesta. Los pro gobierno, los pro oposición, los pro expresidente Correa. Alguna salida hay que dar, pero no se puede quedar el tema así.
Imposible.
Porque la conmoción es muy grande y se pueden venir cosas muy complicadas. Y en estas tres opciones que se están planteando, me parece que sin ser la mejor y condenándole al país a 2 años de meterle en una congeladora, es quizás la de la muerte cruzada, que el gobierno 6 meses prepare a quien va a venir a gobernar durante 1 año y medio, porque no es elección de 4 años, pues. Pero es
ni año y medio.
Es solo a terminar el periodo, y ahí te juegas varias opciones. Que llegue un delincuente común a robar lo que pueda durante 1 año y medio, al final ya me voy. La otra opción, que llegue un patriota, una persona, hombre o mujer cívico, que diga voy a enrumbar un Valentín Paniagua.
Un Valentín Paniagua
en el caso peruano.
Santiago, pero
que es más complicado.
¿Cuál es esa persona que en un mes?
Es porque, más difícil.
Porque es mañana la muerte cruzada, en 15 días ya llegamos a elecciones.
O es alguien que diga voy a aprovechar este año y medio para hacer mi trampolín político y lanzarme en el 25. Claro, ese es el riesgo, evidentemente. Ese es el riesgo, pero me parece que en medio de todo esto es una de las opciones que están ahí.
Muy bien, vamos a hacer un corte y volveremos enseguida con los minutos finales de este programa. Volvemos enseguida.
Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario. ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo $1,000 en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca/invierte y gana y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-469-4493.
Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urólogo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 099-500-1007. Búscanos en Instagram como @FernandoGarcíaUrólogo y visita www.doctorgarciaurologo.com.
Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Más de 55 mil familias que accedieron a su casa. Más de 12 mil hogares entregados. Más de 308 mil personas ahorrando para sus sueños. Y seguiremos contando los momentos felices de nuestros clientes. Porque la vida no se cuenta en días, minutos o segundos. La vida se cuenta en sueños cumplidos. Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
May Montaño, Santiago Ponce, Santiago Basabe y Mario Ponce, de alguna manera han coincidido de que algo hay que hacer, de que la situación como está no funciona. Muy rápidamente, señores, el tiempo se nos termina. Al presidente Lasso no le bastaría con pasar este bache del juicio político para seguir gobernando tranquilo y terminar su mandato.
no le bastaría, Jorge, porque el país está anquilosado, económicamente anquilosado. Todo lo que ofreció está parado por la situación creada. Yo creo que el presidente, yo hago a modo de cierre de mi parte dos conclusiones. El presidente tiene que dejar la posición, la forma de entender el manejo del país como la ha entendido hasta hoy. Y los ecuatorianos, las fuerzas políticas, tienen que imbuirse de patriotismo, de amor real por nuestro país. Hay que erradicar a los pillos y ladrones. La función pública no es para enriquecerse, es para tener una conscripción cívica para que este país salga adelante. Y yo todavía apelo a ese sentimiento.
Santiago Bazar.
Una opción sería un cambio radical del gobierno si es que supera el juicio político. Creo poco probable, en realidad, porque ya ha tenido espacios de mucha conflictividad donde no se han visto cambios profundos. Y la otra opción ante esta es la muerte cruzada. Pero yo creo, como decías, Jorge, como decían acá los contertulios, alguna salida tiene que haber. Así no se puede quedar el país, porque si el presidente malinterpreta una eventual victoria, entre comillas, frente al juicio político, en dos meses la gente se le va a las casas y le tocará salir como le ha tocado a varios presidentes. Y para salir de esa forma en helicóptero o escondido en un vehículo militar, quizás la muerte cruzada, que no es la mejor opción, es lo que le da cierto respiro al gobierno para que termine seis meses más y entregue el poder a un sucesor interino.
Mae Montaño.
El país necesita estabilidad, el país exige respuestas, la gente lucha por la supervivencia. Parece que en estas circunstancias la mejor salida es el reemplazo del presidente. Creo que la vía de un juicio político bien llevado sería lo mejor, porque permitiría la continuación de un programa de gobierno, de un plan de gobierno, le daría más estabilidad que no lo dan elecciones sucesivas, como sería en la muerte cruzada, y permitiría conciliar a las distintas fuerzas políticas y de la sociedad civil con una visión nueva, con un poco de oxígeno en esta búsqueda de soluciones.
Muchas gracias. Como han visto ustedes, amigos, tres visiones, tres salidas distintas plantean mis contertulios de esta semana, pero los tres coinciden en una cosa: la situación como está no puede continuar. Así es. Hacemos un corte, volveremos enseguida con mi punto de vista.
En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto ideal para tu oficina, con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Un negocio del más alto nivel.
¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo $1,000 en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca/invierte y gana y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-469-4493.
Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Más de 55,000 familias que accedieron a su casa. Más de 12,000 hogares entregados. Más de 308,000 personas ahorrando para sus sueños. Y seguiremos contando los momentos felices de nuestros clientes. Porque la vida no se cuenta en días, minutos o segundos. La vida se cuenta en sueños cumplidos. Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Retransmiten en Cuenca, Antena 1.
En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
Esta semana empiezo mi punto de vista contándoles un episodio que siempre me conmovió y que, conversando, lo he relatado cientos de veces. Es esto. En Königsberg, una antigua e ilustre ciudad hanseática, fundada en 1255 y ubicada a orillas del mar Báltico, nació, vivió toda su vida y murió ahí Immanuel Kant, el gran filósofo de la Ilustración, una ciudad que hoy pertenece a Rusia y que se llama Kaliningrado, pues así la renombró Stalin en 1945. Pues bien, por las calles céntricas de Königsberg, Immanuel Kant caminaba todos los días sin falta ni retraso, con una puntualidad tan rigurosa que los vecinos de la villa ajustaban sus relojes al paso del ilustre pensador. Kant, cuyas ideas morales sentaron las bases del liberalismo, no era un hombre temático, obsesivo con la puntualidad, no, era mucho más que eso. Kant caminaba por las calles de la ciudad porque sabía que su paso diario reforzaba las rutinas de la villa. Sabía que eso ahuyentaba los demonios del caos. Sí, ahuyentaba los demonios del caos. Eso era en Königsberg a finales del siglo XVIII, el siglo de las luces. Aquí en el Ecuador de hoy, los demonios del caos están instalados en la política. Exagero. Pues si creen que exagero, vean lo que pasa a diario en la Asamblea Nacional, por ejemplo, donde un grupo de diputados ignorantes y alevosos, que para colmo de males conforman la mayoría legislativa, están dedicados día y noche a la conspiración y al alboroto, es decir, a propagar las desdichas de la incertidumbre, a propagar el caos. Obra de tal modo, escribió Kant en sus fundamentos de la metafísica de la moral, que la máxima que presida tu conducta pueda ser aceptada como ley universal. Ese era su célebre imperativo categórico. El ejemplo allá en Königsberg. Aquí, el mal ejemplo diario e incorregible. Gracias, buenos días.
FM Mundo y Notimundo presentaron
Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, José Martín Muñoz. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Carlos Cárdenas. Emisión, FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de
Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
IamBeyondTheStars.com, un negocio del más alto nivel.
Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas.
Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti.